Estamos en comunicación con Rubén Caballero, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, UDPM, a quien agradecemos mucho la comunicación. Muy buenos días, Caballero. Aquí Julio Quiñones y Noelia Villa, los saludamos desde la radio pública. ¿Cómo está?
Hola, buen día. ¿Cómo te va? Un saludo para ustedes, para toda la audiencia ahí por Iguazú.
Caballero, bueno, ¿qué significa, qué implica este acuerdo en el día de ayer? ¿Un incremento salarial de 2.200 pesos al básico?
Sí, te escucho muy bajito.
Bueno,
muy
ahí vamos bajito, a mejorar el volumen y le está, consultaba sobre el significado del acuerdo y este incremento de 2.200 pesos al salario básico.
Sí, nosotros estamos muy conformes. Es un buen acuerdo justamente por el hecho de que se recompone salario básico y se va corrigiendo algunos puntos de lo que es la grilla salarial para que se distribuya un poquito mejor esta plata que vamos consiguiendo. En el contexto actual estamos muy conformes con lo que se ha logrado. Esto, sumado a lo que fue la recomposición del primer semestre, nos ubica en situación de decir que hemos recompuesto un 60% prácticamente del salario básico en lo que va del año. Así que bueno, estamos conformes. Obviamente tenemos que hacer una lectura general del panorama en el contexto actual. Recomponer salario no es nada fácil, es una situación muy, muy, muy compleja, así que más en nuestro sector, en el sector docente, que tenemos 33.000 docentes activos y yo estoy casi seguro que hay 33.000 maneras distintas de liquidar salario en nuestro sector. Es muy, muy complejo, por eso la necesidad de ir corrigiendo nuestra grilla salarial de a poco, gradualmente, porque cada corrección, cada punto que movemos significa, en algunos casos, millones de pesos, así que estamos conformes, porque por ahí también en un principio se hablaba únicamente de que se recomponga el salario básico y la distorsión iba a ser peor de la que ya existía, y ahora corregimos algunos puntitos, por ejemplo lo que son el cargo MEP y MET, se le agregaron algunos puntos índices, se logró una corrección significativa. Justamente ayer, en el día de el aniversario de la Ley de Educación Técnica, pudimos realizar esta corrección a este sector de los educadores. También se modificó por ahí el 25.000 pesos de base que existía para el docente recién iniciado, llegando ahora a 27.500 pesos de arranque el docente con nada de antigüedad y con un solo cargo, ¿sí?
Uh-huh. Eso, Caballero, ¿eso es un bono para los que recién inician en la carrera?
Sí, el piso salarial docente está dentro de los 25.000 pesos. Uh-huh. Nosotros, si corregíamos solo básico, lo que íbamos a hacer es lograr de que ese docente que está en los 25.000 permanezca dentro de ese 25.000 y que recomponga, o sea, que cambie aporte, o sea, que en vez de percibir plata de nación, se lo pague con plata de provincia y no mueva, que no supere ese piso del 25. Por eso, por ahí, una de las ideas que surgió a último momento era este bono, este plus, que va entre 2.700 y 2.500 pesos para el docente que recién se inicia.
Caballero, ¿quiénes participaron de este acuerdo y la firma? Porque estoy viendo, nos llegan imágenes, ¿no? Y hay un gran número de docentes que se está acercando hasta la localidad de 2 de Mayo, que pertenecen a los gremios que disidentes y que no firmaron este acuerdo. Y la verdad que la convocatoria es muy amplia, por lo que estamos viendo, hay muchos docentes.
Sí, son 33.000 docentes activos en la provincia. Los que firmaron el acuerdo ayer son los gremios con personería gremial, tanto gremios nacionales como provinciales, UDPM, SEA, AMET y UDA. Son los que firmaron y acompañaron este acuerdo en el marco de la mesa paritaria provincial.
Caballero, además de este arreglo y esta conquista que lo remarcan ustedes, ¿qué otras cosas se han logrado para futuro, digamos, teniendo en cuenta un futuro regreso a clase? ¿Se ha negociado también que se pueda llegar a un futuro inicio de clases con todas las condiciones previstas, de salud sobre todo?
Sí, nosotros lo que resolvimos ayer es estrictamente la cuestión salarial y tratamos, uh-huh, lo que charlamos justamente es que no esté ligado esta negociación salarial al retorno a la presencialidad. Uh-huh. Para nosotros son dos cosas que no tienen relación. No es que si no tenía momento no volvíamos y ahora volveremos. O sea, nuestra postura como gremio sigue siendo la misma. Mientras nos estén garantizadas las condiciones de bioseguridad, de infraestructura, en los distintos establecimientos no se volverá. Además es una decisión que no es solo nuestra, sino que depende de un conjunto de especialistas, de epidemiólogos, y está todo ligado, o sea, no solo el retorno a la presencialidad en las escuelas, sino toda actividad que realice la sociedad y la ciudadanía hoy está ligada a lo que es la circulación del virus. Es un asesino invisible, y yo creo que es importante que la población, que la sociedad tome conciencia y no sea cómplice de ese asesino invisible. O sea, ¿cómo no ser cómplice? Bueno, respetando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel, todas cuestiones que ya tenemos que incorporarlas y tenerlas como hábito propio por un buen tiempo, porque esto yo creo que va a seguir, que no va a ser de la noche a la mañana que salvemos de esta situación de pandemia.
Hay opiniones encontradas con respecto al posible regreso a la presencialidad. Usted ya lo había consultado, ¿no? Y que pedía que esté dadas las condiciones como para poder regresar. Así como estamos hoy, actualmente, la situación epidemiológica, teniendo en cuenta que el mismo presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, había deslizado fechas y había hablado de septiembre, llegando a octubre, el regreso de algunos cursos en un principio, ¿no? Usted, como secretario general de UDPM, ¿qué opinión tiene al respecto? Hoy, ¿se podría volver o no?
Yo soy partidario de que no. O sea, yo creo que esas declaraciones del presidente del consejo las hizo unos días antes de que aparecieran estos casos. O sea, nosotros durante 2 semanas no tuvimos casos en la provincia y creo que en un lapso de 2 o 3 días tuvimos casos nuevos. O sea, aparte hay que ver lo que pasó ya en otras jurisdicciones que quisieron implementar el retorno a la presencialidad. Partamos del caso más extremo, Francia, cuando que fue uno de los primeros países europeos que abrió o retornó a la presencialidad, en menos de una semana tuvo que cerrar 70 escuelas. Acá en el país, San Juan volvió a la presencialidad y en algunos departamentos tuvo que volver atrás porque se le dispararon los casos. Es muy delicado e imprevisible esto, o sea, esto no es una fecha que la podemos manejar en el calendario, o sea, está todo regulado por lo que es la circulación viral. Es muy complejo poner fechas para el retorno a la presencialidad.
Y acerca de la promoción que ha establecido, que se ha establecido por un lado a nivel nacional a través del Consejo Federal de Educación, pero que Misiones adoptó la medida de que los alumnos y alumnas que hayan cumplido con todas las tareas van a poder promocionar de año. Usted, teniendo en cuenta la realidad, ¿no?, de los alumnos y las alumnas, ¿qué opinión tiene?
Yo creo que lo importante en este tema, a la sociedad en general, a los padres, a los docentes mismos, es importante que nos saquemos el chip de la evaluación tradicional y que entendamos que evaluar no es calificar. O sea, saquemos el número de la cabeza. Todos los docentes que estuvieron llevando adelante clases virtuales, algunos inclusive elaborando cuadernillos propios, repartiendo los cuadernillos de Nación, tienen un seguimiento de sus alumnos. El docente no es que obtiene una nota cuando toma una prueba. Acá les hablo más como docente, o sea, uno tenemos lo que se llama evaluación en proceso. Uno está evaluando todo el tiempo, uno todo el tiempo está haciendo un seguimiento de sus alumnos. Ahora de manera virtual, pero en la presencialidad también es así. Y en base a ese seguimiento, en base a ese vínculo pedagógico que estuvieron manteniendo en este tiempo, se va a evaluar. Después tenemos los casos extremos de chicos que no tuvieron nada de conectividad en este tiempo, de vínculo pedagógico, y esos son los casos por ahí más urgentes, que justamente cuando se hablaba desde el Ministerio, desde el Consejo General de Educación, de una posible retorno a la presencialidad. Yo creo que el universo de alumnos que va a estar comprendido en ese primer retorno a la presencialidad o que se va a priorizar son justamente los últimos cursos y estos chicos que no tuvieron absolutamente nada de vínculo pedagógico durante este tiempo de virtualidad.
Caballero, le agradecemos mucho su tiempo y la comunicación con Radio Nacional Iguazú.
Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, a disposición siempre. Una buena jornada por ahí.
Igualmente, hasta pronto. Chao, chao. Bueno, el secretario general de UDPM, Rubén Caballero, nos